Banco de la República mantiene la tasa de interés de intervención en 7.5%. La Junta Directiva del Banco de la República en su sesión de hoy decidió mantener la tasa de interés de intervención en 7.5%. En esta decisión, la Junta tomó en consideración principalmente los siguientes aspectos. En diciembre, la inflación anual del consumidor y el promedio de las medidas de inflación básica disminuyeron y se situaron en 5.75% y 5.60% respectivamente. Las expectativas de inflación de los analistas a 1 y 2 años se ubicaron en 4.25% y 3.59% respectivamente, las que se derivan de los papeles de deuda pública a 2, 3 y 5 años se incrementaron y se situaron en 3.8 y 4.8%. Los efectos de los fuertes choques transitorios de oferta que desviaron la inflación de la meta se siguen diluyendo. Así lo indica la desaceleración del IPC de alimentos y en menor medida el comportamiento reciente de los precios que más fueron impactados por la fuerte depreciación nominal pasada. Las nuevas cifras de actividad económica mundial para finales de 2016 indican que el crecimiento promedio de los socios comerciales habría sido mayor que lo estimado un trimestre atrás. Con esto es probable que la recuperación de la demanda externa en 2017 sea algo mayor que la proyectada 3 meses atrás. Las tasas de interés internacionales de largo plazo aumentaron y los términos de intercambio de Colombia se siguen recuperando. En este entorno, el peso se ha apreciado frente al dólar. La incertidumbre sobre las condiciones financieras y comerciales internacionales ha aumentado desde la última reunión de la Junta, con posible impacto sobre las tasas de interés globales y la evolución del dólar. En Colombia, varios de los indicadores de actividad económica y de percepción para el cuarto trimestre de 2016 sugieren que la economía tuvo un dinamismo bajo, aunque algo mejor que el del tercero. Con esto, el equipo técnico redujo el crecimiento estimado más probable para todo 2016 desde 2% a 1.8%, contenido en un rango entre 1.6% y 2%. En 2017, el crecimiento del producto estaría entre 0.7% y 2.7%, con 2% como la cifra más probable. Las nuevas cifras de comercio exterior para el año pasado indican un ajuste del balance externo mayor que el pronosticado. Con esto, la nueva proyección del déficit en la cuenta corriente para todo 2016 se sitúa en 4.5% del PIB, equivalente a 12.6 miles de millones. Tomando en cuenta el nivel actual de las medidas de inflación básica y las expectativas de inflación, varios cálculos de la tasa de interés real de política se sitúan por encima de su promedio desde 2005. En síntesis, la economía colombiana continúa ajustándose a los fuertes choques registrados desde 2014 y el déficit en la cuenta corriente sigue corrigiéndose. La dinámica del producto ha sido más débil que la proyectada y la inflación sigue descendiendo, aunque las medidas de inflación básica y las expectativas de inflación superan la meta del 3%. Los efectos de varios de los choques transitorios de oferta que han afectado la inflación y sus expectativas siguen revirtiéndose y es probable que esta tendencia continúe. La reforma tributaria aprobada en el Congreso favorece la inversión productiva y permite el logro de mayores niveles de ingreso en el largo plazo, además de consolidar la sostenibilidad fiscal y externa del país. En este entorno, al evaluar el incremento de las expectativas de inflación, la mayor incertidumbre global y el comportamiento de la demanda interna, la Junta Directiva consideró conveniente mantener inalterada la tasa de interés de referencia a la espera de nueva información. La decisión de mantener inalterada la tasa de interés de intervención contó con la aprobación de 4 miembros de la Junta. Los 3 restantes votaron por una reducción de la tasa de interés de 25 puntos.
Vamos a dar inicio a las preguntas. Juan Armando Rojas, de Caracol Televisión.
Buenas tardes, señor ministro. Buenas tardes, gerente. Preguntas para los dos. Para el ministro, bueno, ministro, en un escenario de franca desaceleración, ¿hubiera sido deseable un estímulo a la economía bajando las tasas? ¿El gobierno qué argumentó hoy en la Junta con respecto a eso? Y para el gerente, el tema también relacionado con el crecimiento de la economía, el banco, ¿por qué da estas señales en momentos en que los mercados, el propio gobierno, los gremios esperaban una rebaja?
Ministro.
Bueno, gracias. Como lo dice el propio comunicado, la votación fue 4-3. Cuatro votos a favor de mantener estable la tasa de interés, que fue la posición que tuvo la mayoría, y tres votos que plantearon la necesidad de bajar las tasas de interés. ¿Qué fue lo que primó en las discusiones? Yo diría que hay dos elementos. El primero, las expectativas de inflación aumentaron en el último mes, marginalmente, pero aumentaron. Y ese es un elemento importante que hay que tener en cuenta, porque hay que buscar anclar las expectativas, es decir, que el país, la economía, todos los agentes tengamos la certeza de que la inflación va a bajar y se va a ubicar por debajo del 4%. Esa es, digamos, una de las consideraciones más importantes. Y la segunda, hay incertidumbre en este momento en el mundo. Hay una incertidumbre asociada a los cambios de gobierno en muchas de las economías avanzadas. Hay incertidumbre con respecto a lo que pueda pasar con las tasas de interés globales, particularmente las tasas de interés de la Reserva Federal en los Estados Unidos. Hay incertidumbre con respecto a la evolución del precio del dólar. Y esos elementos de incertidumbre invitan a la prudencia. Esa fue la posición dominante. Mientras se despeja un poco ese panorama, se toma la decisión de mantener la política en las mismas condiciones en las que está hoy en día. Por eso se dice claramente en el comunicado, la Junta consideró conveniente mantener inalterada la tasa de interés a la espera de nueva información, esperando que se decanten estos dos elementos, el de las expectativas de inflación y el de la incertidumbre global. ¿Qué argumentos, que es su pregunta, dimos nosotros a favor de bajar las tasas de interés? Pues naturalmente el argumento de fortalecer la demanda. Queremos que haya más consumo y que haya más inversión en el país para asegurar el resultado en materia de crecimiento económico de este año del 2,5%, de manera que creemos que es un factor importante y pues es el elemento que nosotros esperamos que hacia adelante comience a jugar un papel preponderante en las decisiones, la necesidad de estimular la demanda, mientras tan pronto se despeje este elemento de incertidumbre y sobre todo también cuando se hayan disminuido las expectativas de inflación. Ese fue el análisis que le puedo compartir, hicimos nosotros.
Con respecto a las expectativas...
Es que si no me escuchan, la pregunta fue...
Perdón, le contrapregunto, con respecto a las expectativas de inflación que se esperaba iban bajando, la entrada en vigencia de la reforma tributaria está generando una expectativa inflacionaria además largo aliento.
Es difícil saber cuál es el causante de ese aumento en las expectativas, es decir, a qué atribuirse, pero lo cierto es que hace un mes los agentes esperaban que la inflación bajara más rápidamente de lo que están pensando hoy. Lo que hay es que asegurarse que todos estamos convencidos de que la inflación va a bajar y que esas expectativas vuelven a bajar. Eso es muy importante para abrir el espacio para poder reducir las tasas de interés. Es difícil en este momento decir a qué obedece, a qué atribuir ese aumento de las expectativas de inflación del último mes. Pero ya que usted menciona el tema de la reforma tributaria, yo sí quisiera destacar que a los ojos de la Junta Directiva del Banco de la República, como lo dice el comunicado, la reforma tributaria aprobada por el Congreso pues es algo muy importante para mejorar las condiciones económicas en el país. El ingreso de Colombia, el ingreso económico, el producto, pues además por supuesto de dar más sostenibilidad fiscal y externa. Y algo muy importante, nos permitió asegurar la calificación triple D. Ese es el logro más importante. Tenemos la calificación triple B y eso es algo que estuvo en un momento dado en riesgo, estuvo en peligro y logramos consolidarla. La reforma tributaria le ayuda a la economía colombiana porque genera un mejor clima para la inversión y para la sostenibilidad fiscal del país.
Juan Armando, yo quisiera darles el siguiente mensaje. La Junta está de acuerdo, entre los siete miembros de la Junta están de acuerdo, porque es que parecería que la votación indica que estamos polarizados, y ese no es el mensaje. El mensaje es: los siete miembros de la Junta tienen total acuerdo sobre lo que va a suceder en materia de tasas de interés. Todos los miembros están pensando que poco a poco las tasas de interés en Colombia van a descender, ¿verdad? Donde hay discrepancias, y por eso estos cambios, es en la velocidad a la cual se debe hacer. ¿Por qué los cambios, por ejemplo, entre la decisión anterior y esta? Pero siempre la Junta dividida, porque hay mucha incertidumbre, y eso implica que va a haber discrepancias sobre lo que hay que hacer. Lo que ve la Junta en esta oportunidad, como decía el ministro, es nueva información que además es bien contradictoria, porque las expectativas de inflación están creciendo, pero por otra parte la economía se está desacelerando. Eso crea mayores problemas para la Junta, ¿verdad? Entonces, ustedes seguramente lo que van a ver y lo que vamos a ver en los próximos meses son decisiones divididas que a lo mejor van a ir cambiando. En algunos momentos estaremos quietos, en algunos momentos continuaremos bajando de acuerdo a la nueva información. Esa era la pregunta suya, ¿verdad?
Sí, es decir, ¿por qué no tiene? La Junta ha considerado que este tipo de decisiones puede sacrificar el crecimiento.
Claro, entonces la Junta está en esta disyuntiva, que es la que le digo. La Junta sabe que reducir la inflación es lo mejor para el crecimiento a mediano plazo. Pero por supuesto que las decisiones pueden tener efectos de corto plazo. Y lo que queremos es llegar lo más pronto posible al rango meta. En el momento en que tengamos la certidumbre de que pronto llegamos al rango meta, tenemos mucho más margen de maniobra para impulsar la economía. Y esa es la discusión que hay en todo momento en la Junta. ¿Cómo lograr lo más pronto posible el rango meta de inflación para poder ayudarle a la economía para que crezca más? Yo quisiera decir algo sobre la reforma tributaria, que es importante. Y es que, como el ministro decía, lo que hay nuevo es más incertidumbre. Más incertidumbre a nivel mundial, más incertidumbre con todas las noticias que salen sobre todo de los Estados Unidos, ¿verdad? Y yo creo que la reforma tributaria crea mayor certidumbre, o sea, va en contravía de algo que estamos afrontando, porque como dice el ministro, la reforma tributaria permite certidumbre o más certidumbre sobre el crecimiento futuro del país, y eso es muy importante en este debate.
Luis Enrique Hurtado, de Caracol Radio.
Gerente, ministro, buenas tardes. Gerente, dos inquietudes. La primera, ¿qué tanto nos puede afectar en cuanto al crecimiento de la economía colombiana una guerra comercial como la que se está planteando en los Estados Unidos, con aranceles, con restricciones, con un mercado que se va a cerrar? ¿Eso qué tanto puede pegar a la economía colombiana en cuanto al crecimiento? Asimismo, no sé si ustedes hoy analizaron los efectos de las medidas también adoptadas por el presidente Donald Trump en cuanto a establecer un mecanismo de control para los capitales norteamericanos y que están aquí en Colombia. ¿Eso qué tanto nos puede pegar? Y para el ministro, ¿qué explicación tiene con un crecimiento de la economía colombiana, no sé si llamarle mediocre o no, en el 2016, que se estima puede estar en el 1,8%, y un desempleo que para el cierre del 2016 pues registró, llamémosle así, entre comillas, un buen balance? Y adicional a eso, ministro, el tema del consumo. ¿A ustedes en el banco no le preocupa que el consumo en el país se esté frenando? Gracias.
Muchas gracias. Guerra comercial e impacto. Bueno, yo he dicho en varias oportunidades que, por supuesto, es indeseable tener este tipo de políticas. Para alguien como yo, y como creo que la mayoría de economistas de este país que creemos en las bondades del comercio. Lo que también he dicho es que afortunadamente tenemos un TLC con los Estados Unidos que nos protege parcialmente. Sería mucho peor que no lo tuviéramos, lo he dicho en varias oportunidades. Ahora, sobre el impacto, pues va a depender de muchas cosas. Por ejemplo, cómo reacciona el banco ante el impacto inicial que eso tenga, y cómo reacciona el gobierno con su política fiscal. Entonces, es muy difícil evaluar el impacto, pero por supuesto, yo sí preferiría un escenario internacional con más comercio que con menos comercio.
Sí, sí. ¿El tema de lo de la salida de capitales?
Eso también es bien difícil de analizar. Por ejemplo, están entrando capitales a Colombia, bastantes. Yo lo que he visto de los bancos privados es que hay un enorme interés en Colombia de muchos inversionistas. Puede ser en parte porque capitales que se están yendo de México y vienen a Colombia o a otros países de América Latina. De manera que realmente otra vez, como enfatiza el comunicado, lo que hay es una enorme incertidumbre. Y vamos a ver. Pero lo importante es que el banco, una de las tareas fundamentales del banco es reaccionar a esos choques que algunos bajan el producto, algunos crean inflación, y la tarea de la Junta todos los meses es evaluar esos choques y tomar la política adecuada frente a ellos.
Luis Enrique, sobre su pregunta del consumo y el crecimiento, naturalmente cuando nosotros vemos que ya la inflación está bajando, y recordemos que terminó el año pasado en 5.75%, y el pronóstico es que siga bajando, incluso que esté por debajo del 4% en algún momento este año, pues el objetivo es estimular la demanda, y para eso es muy útil bajar las tasas de interés, y por eso esa ha sido nuestra posición, bajar las tasas de interés. Sin embargo, entendemos perfectamente el argumento de quienes dicen que hay en este momento un elemento de incertidumbre con variables muy importantes para la economía colombiana, como la tasa de interés en los Estados Unidos, como el precio del dólar en los mercados mundiales, que están asociadas a las decisiones que se están tomando en las economías avanzadas. Entonces, esperemos que se disipe esa incertidumbre, que se decanten las cosas para que podamos retomar muy pronto la senda de descenso de la tasa de interés. Sobre eso no tengo ninguna ambigüedad. Entonces, estamos evaluando las condiciones actuales, esperemos que bajen las expectativas de inflación y esperemos también que se, digamos, aclare un poco el panorama en materia económica internacional, que tengamos más información, para ir con más seguridad y más contundencia en la dirección de bajar las tasas de interés para estimular el consumo, como usted anotó.
William Varela, de Primera Página.
Una precisión de cómo estuvo la votación, quiénes estuvieron a favor, quiénes estuvieron en contra, si hay posibilidad.
No.
¿Ninguna posibilidad?
Ninguna.
En la próxima junta, ¿habría la expectativa de...?
Solo digo por qué ninguna, porque es que esa información no la requiere nadie. Lo que requieren ustedes es saber que la votación está dividida por la incertidumbre. ¿Y qué tan dividida está? No creo que requieran más información.
Bueno, Luis Enrique, ahorita les hace una pregunta sobre el tema de lo que está pasando con el fenómeno Trump. ¿Alguna inquietud sobre lo que está pasando?
Yo creo que el mensaje central es: hay una información muy importante para el panorama económico de Colombia que surge de estas decisiones que se están adoptando en los Estados Unidos y que tenemos que esperar a ver cómo las asimilan los mercados. Es un tema de prudencia, es un tema de actuar con mucha mesura. Esperemos a que estas decisiones pues se vayan decantando y entendamos mejor cuál va a ser el panorama de dos variables que son las que más inciden sobre nosotros: la tasa de interés en los Estados Unidos y el precio del dólar en los mercados internacionales. Con respecto a Colombia, pues la tranquilidad que hemos tenido de ser un socio estratégico de los Estados Unidos, de ser un gran aliado, de ser un país que ha sido un estupendo mercado para los productos de Estados Unidos, para los productos de tecnología, para la maquinaria, productos que nosotros no elaboramos. De hecho, Estados Unidos nos vende más de lo que nosotros les vendemos, tiene un superávit comercial con nosotros. Entonces, somos un socio que pues, resulta muy atractivo para ellos y por eso tenemos tranquilidad, pero tenemos que ser prudentes y esperar a que todas estas decisiones se decanten un poco y entendamos bien cuál es su dimensión antes de seguir en el camino de poder bajar las tasas de interés, que es lo que nosotros deseamos para estimular el comportamiento de el desempeño de la economía colombiana.
Perdón, la crisis México-Estados Unidos puede llegar a un
cuartazo. Y creo que
ahí están en orden ya todas las preguntas que solicitaron. No sé si quieran contestar.
¿Ya?
Sí,
quiero contestar. Pues hasta ahora no ha tenido ningún impacto porque, por el contrario, lo que hemos visto es que las tasas de cambio se han movido en direcciones opuestas. Ha habido una depreciación del peso mexicano y ha habido una apreciación del peso colombiano frente al dólar. Es decir, los mercados han segmentado esto. Las tasas de interés, los spreads de la deuda colombiana han bajado, contrario a lo que ha pasado con México. Pero obviamente vivimos en una economía interconectada, interdependiente, y pues tenemos que analizar todas estas tendencias y ser prudentes.
Oscar Medina, perdón,
yo complemento eso, Juan Armando. Fíjese la enorme incertidumbre que hay en todos los frentes. Por ejemplo, una pregunta: ¿cuántos nuevos empleos va a crear el presidente Trump con las medidas de protección? Ese es un debate entre economistas gigante. Si es tecnología lo que está sucediendo, lo que está detrás de... ¿Qué tal que lo que esto implique es más creación de unos ingenieros y de robots en Detroit? O sea, hay incertidumbre sobre todo. Y un punto central es la capacidad del presidente Trump de crear nuevos empleos en los Estados Unidos, que es parte del debate electoral, ¿no? Hasta en eso hay incertidumbre.
Oscar Medina, de Bloomberg.
Buenas tardes. Quería preguntarle si... ¿No creen que la Junta se equivocó el mes pasado bajando las tasas? Se lo pregunto no porque no entienda que las decisiones son divididas, sino porque no se manda un mensaje claro sobre la decisión pasada sobre algo de mercado, menos a un analista, y como las decisiones que toman en política monetaria tienen un rezago, como usted acaba de decir, que algunas juntas puede que bajen o que mantengan. Entonces no se manda como un mensaje fijo, entonces no creen que se apresuraron a tomar la decisión pasada. Y lo otro es, se hablaba que la inflación en algún momento del año puede estar por debajo del 4%, y el gobierno acá tuvo una presentación que la semana pasada dijo que había riesgos de que la inflación no se cumpliera la meta de inflación por tercer año consecutivo. Ante esa incertidumbre, porque no se sabe en qué ciclo estamos en este momento, ¿ese riesgo de no cumplir la meta
segura? Oscar, yo quisiera responder esa pregunta. Yo creo que la junta anterior no se equivocó. Más bien, lo que vamos a ver en los próximos meses, creo, es algo parecido a lo que estamos viendo ahora. En algunas oportunidades la junta de que puede seguir bajando tasas, en algunas oportunidades de que no continúa a esa velocidad. Pero la tendencia, como dice el ministro, es clarísima. Vamos hacia bajas de tasas de mantenerse lo que uno vislumbra, ¿no? Entonces la respuesta es, Oscar, no. Pero sí me preocupa que un 73% de analistas entrevistados pensaban que esta junta iba a bajar tasas. Eso sí me preocupa, porque el mensaje no es ese. El mensaje no es que vamos a continuar bajando tasas todas las juntas. El mensaje es que hay una situación muy, muy incierta, con una tendencia de mediano plazo. Entonces sí me preocupa que los analistas, que un gran porcentaje de los analistas piensen, 73%, que íbamos a bajar tasas en estas, porque yo quisiera ver a los analistas tan divididos como está la junta.
Juan Sebastián Amaya, de la AFP.
Otra pregunta, los riesgos de que no se cumpla la meta de inflación.
Ah, ok. Entonces, la Junta continúa pensando que es factible llegar al rango meta a finales del año. Pero como dice Cano, y como queremos nuevamente enfatizarlo, hay riesgos que tienen que ver con esta discusión sobre incertidumbre. De manera que yo creo que esa es la respuesta. Vamos a seguir pensando y vamos a seguir apostándole a cumplir la meta este año, a estar entre 2 y 4. Pero hay riesgos, y esos riesgos hay que tenerlos en cuenta.
Juan Sebastián Amaya, de Data y
FX. Gerente, ministro, buenas tardes. Primero, varios gremios, como Fenalco, Asobancaria, el mismo presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, han manifestado que el gobierno debe controlar su gasto. Le han recomendado al gobierno apretarse el cinturón en cuanto a este tema de controlar el gasto. Eso para futuro no perder la calificación crediticia con las calificadoras de riesgo. ¿Gerente cree que sí es necesario controlar ese gasto? Y el ministro que responde a estas recomendaciones.
Gracias. Sin duda alguna. Nosotros debemos seguir acomodándonos a una realidad, y es que perdimos una fuente de ingresos muy importante, los ingresos petroleros, y que el gasto público se tiene que ir haciendo cada día más eficiente. Para eso vamos a conformar en los próximos días y semanas la comisión que hará una evaluación integral del gasto público en Colombia, con unas recomendaciones que permitan seguir avanzando en la dirección de mejorar la efectividad y la eficiencia del gasto público, que el gasto se concentre en las actividades de mayor impacto, que es la efectividad, y que a su vez cada peso dé el mayor rendimiento posible, es decir, que haya eficiencia. Entonces, es un compromiso que tenemos, seguir trabajando en la reducción del gasto, que por cierto, no es algo que esté pendiente por hacer, una tarea pendiente, no, es algo que ya empezamos a hacer desde el 2015, cuando tuvimos que enfrentar la caída de los precios del petróleo. El gasto público se ha ido reduciendo, de manera que seguiremos en esa línea, buscando, insisto, más efectividad y más eficiencia en el gasto.
Sí, y yo respondo como economista, más que como gerente del Banco Central, y es que todos queremos pues que se logre la regla fiscal de mediano plazo. Y creo que el gobierno lo que está tratando de hacer es ajustes vía tributos y vía gasto. Y siempre tendremos discrepancias entre economistas de qué tanto se logra, qué tanto es deseable. Pero creo que los movimientos se están dando en la dirección correcta.
Carlos Vargas, de Reuters.
Primero, gerente, ¿cuál era el pronóstico de crecimiento que tenían antes para 2017? Segundo, dentro de lo que discutió en la Junta, no es causa de incertidumbre la financiación de La Paz, porque pues, de eso venimos hablando hace rato, pero todavía no hay cifras concretas. Y ministro, respecto de La Paz, ya tenemos algunas cifras pues, proyectadas.
Los pronósticos de crecimiento del Banco de la República se han mantenido para 2017 en 2% por dos meses consecutivos. El del gobierno, 2.5% para este año. El Fondo Monetario Internacional, 2.6% para este año. De manera que ese es el rango de pronósticos de crecimiento. Y nosotros estamos trabajando en el plan de implementación y de financiación del posconflicto. Estamos elaborando, digamos, una serie de medidas que nos permitan obtener ese financiamiento juntando tres tipos de fuentes. Recomposición del gasto de parte del gobierno, dándole prioridad en los diferentes sectores a las actividades relacionadas con el posconflicto. Financiamiento internacional, en términos blandos, concesionales para el posconflicto, y también buscando redireccionar algunos de los recursos que ya existen para actividades que estén más vinculadas con el posconflicto. Pero estamos en el proceso de estructuración de ese plan, que debe ser completamente coherente con la sostenibilidad fiscal del país. Y eso lo dicen los propios acuerdos. Aquí no estamos imponiendo una condición adicional. Los propios acuerdos de paz así lo establecieron. El plan de implementación debe ser coherente con la sostenibilidad fiscal. De manera que en eso estamos trabajando.
Sí, la pregunta es complicada, porque suponga que por la paz la economía colombiana comienza a crecer más en esta década. De ahí saldrían recursos para el financiamiento del posconflicto. Entonces, porque es que parecería la pregunta como que estamos en la situación estática actual, y entonces ¿de dónde va a salir el dinero? Primero, la paz tiene dividendos de crecimiento, de lo cual pueden salir recursos. Y esa es una discusión importante, que tanto más podemos crecer en un escenario de paz comparado con un escenario de guerra. Lo segundo es, ¿cuáles son las fuentes de crecimiento en el campo? Si, es verdad, necesitamos tener bienes públicos en el campo, y eso tiene que ver con necesidades de financiación, pero también el crecimiento del campo puede depender de actividad empresarial que es útil para el posconflicto. Entonces, yo diría, en síntesis, primero, depende de qué tanto dividendo de la paz obtengamos para crecer. Segundo, qué papel juega el gobierno y qué papel juegan los empresarios en el crecimiento del sector rural.
Última pregunta, Andrés Amador, de RCN Radio.
Ayer en un evento en Cartagena, el presidente de ADIF, Sergio Clavijo, dijo que, o advirtió mejor, que se necesita una nueva reforma tributaria en 2018 porque la actual se quedó corta en materia de recaudo. ¿Es cierto eso? ¿Se necesita una nueva reforma tributaria o la que hay es suficiente?
La reforma produjo el recaudo que nosotros estábamos esperando. O sea, la reforma no se quedó corta frente a lo que presentamos al Congreso. De manera que lo que se obtuvo, los recursos que se obtienen, que son cerca de 3 puntos del PIB en el 2022, está totalmente en línea con la propuesta que hizo originalmente el gobierno al Congreso. Y por cierto, este fue un tema muy importante en nuestras conversaciones con las calificadoras. Si el país mantiene su nivel de gasto actual con medidas de eficiencia, de efectividad, esta es una reforma suficiente. Pero si alguien va a proponer en la agenda política del país gastar más, pues también tiene que proponer de dónde van a salir los recursos. Tendrá que proponer fuentes de ingresos. Pero, como yo lo considero deseable, con el tamaño del Estado actual, con el nivel de inversión pública actual, esta reforma es suficiente. Y el trabajo debe ser más bien en lograr que cada día más esa inversión pública sea más eficiente, tenga más impacto. Pero no es aumentar el tamaño del Estado colombiano. Pero si en el debate político hay quienes proponen que hay que aumentar el tamaño del Estado colombiano, pues también tendrá que proponer de dónde van a obtener los recursos.
Yo creo que primero lo que dice el ministro del tema de la regla fiscal, que se cumpla o no, pero hay una o dos variables que son fundamentales para responder a su pregunta, y es ¿qué tanto va a crecer Colombia? Si Colombia regana crecimientos de 3.5, 4, 4.5, no se preocupen, va a haber niveles de deuda sostenible, pero nivel de crecimiento de la economía, tasas de interés internacionales y tasa de cambio, por ejemplo, son variables que van a incidir mucho en ese debate de la sostenibilidad.
Ana Karina quiere hacer una última pregunta del Blue Radio.
Ministro, gerente, buenas tardes. Quería preguntarle al ministro específicamente por el dato de desempleo que fue revelado. Para el mes de diciembre subió y también para el año 2016 subió. ¿Esto qué refleja pues, en la economía y qué se espera para el 2017 en materia de desempleo? Volveremos a la cita de...
Yo lo que quisiera destacar es lo positivo del mercado laboral colombiano. ¿Por qué? La tasa de desempleo de las 13 ciudades se mantuvo estable entre diciembre del 2015 y diciembre del 2017, 9.8%. Y la nacional, que incluye las demás ciudades y las zonas rurales, se aumentó en una décima, pasó de 8.6% en el 2015 a 8.7% en el 2016. O sea, realmente podemos hablar de estabilidad en la tasa de desempleo a lo largo del año 2016 en comparación con el 2015. Se mantuvo igual. Y esto a pesar de un menor crecimiento de la economía. Porque recordemos que en el 2015 crecimos al 3% y en el 2016 crecimos al 2%. Entonces, es un buen desempeño. Muestra que el mercado del trabajo se ajustó, se generaron los empleos a pesar del menor crecimiento de la economía y logramos mantener estable la tasa de desempleo. De hecho, en las 13 ciudades del país, el año pasado, se generaron 169 mil empleos, cosa que es muy positiva porque, insisto, permitió que la tasa de desempleo se mantuviera estable a pesar del menor crecimiento de la economía. Es decir, el mercado laboral, el mercado de trabajo, se está ajustando más eficientemente. Ya no vemos esos aumentos en el desempleo tan fuertes cuando la economía crece menos. Eso, en otros términos, se conoce como mayor flexibilidad laboral. Eso quiere decir que el ajuste probablemente se da más por el lado de los salarios que por el lado del número de empleos. Los empleos se generan y la economía, digamos, logra mantener estable la tasa de desempleo. Eso es un gran resultado, porque quiere decir que no estamos ya en esa situación en la que por un menor crecimiento de la economía inmediatamente se disparaba el desempleo. Eso lo veo como algo muy positivo.
Muchas gracias a todos.
Muchas gracias a todos. Bueno, ministro. Bien.
Por eso es que hay un acuerdo en la Junta de que poco a poco vamos a bajar tasas, pero la velocidad depende de esos factores. El staff técnico estima que hay una probabilidad más o menos entre 40-50%, depende de lo que llaman el fan chart, de que cumplamos la meta, pero también hay riesgos. Esos son los riesgos de que no cumplamos la meta. Por eso, nuevamente, yo enfatizaría, hay un gran acuerdo entre los 7 miembros de la Junta de que vamos a bajar tasas. La discrepancia está en la velocidad. Entonces, ustedes lo que van a ver seguramente es que en algunos meses bajamos tasas, en algunos meses las dejamos quietas. Depende de las noticias que vamos obteniendo en materia de inflación y de crecimiento.
¿En qué momento del año se puede alcanzar el 4%?
Lo que el staff técnico está diciendo es la inflación está bajando, pero continúa siendo alta. Y hacia diciembre, hacia final del año, con una probabilidad más o menos de 40, 45, 50%, logramos la meta. Pero eso quiere decir que hay probabilidad de que no lo logremos, y por eso es este debate.
Pero para eso es necesario bajar tasas, ¿no? ¿Y en qué
ritmo? Al contrario. Si bajamos tasas muy rápido, no logramos la meta de inflación.
¿Y a qué se debe que las expectativas
de crecimiento? ¿En qué momento ustedes consideran que es el ideal para comenzar a bajar tasas?
Esa es la discrepancia entre todos los miembros de la Junta. Eso es lo que ustedes van a ver cambiando cada mes.
No,
porque cada mes hay nueva información. Por ejemplo, en esta oportunidad tenemos información nueva de que los agentes están esperando inflación más alta que antes. No saben muy bien cuáles son las razones. Y eso se ve en las encuestas a los agentes, se ve en las tasas de los test implícitas. Y entonces uno se preocupa, porque cuando todos los agentes están esperando más inflación, pues es más difícil lograr la meta de inflación que tiene el banco.
Uno podría decir que también el efecto Trump generó que para este mes no bajaran tasas de interés.
Sí, yo creo que el ministro lo dijo así. Hay mucha más incertidumbre. Hay más incertidumbre porque las expectativas son más altas. Hay más incertidumbre a nivel internacional. Y todo eso fue lo que nos llevó a... Vamos a esperar un poco más para ir viendo poco a poco cómo es la situación.
Doctor Echarriat, ¿no manda un mensaje de inestabilidad que el banco en algunas juntas pueda bajar o pueda mantener? O sea, que el banco no tenga un ciclo desestacionista o... No manda un mensaje de inestabilidad.
Yo creo que la tarea del banco y de la Junta es mandar el mensaje de cómo estamos viendo la situación. Si la situación es inestable, es bueno que lo comuniquemos a los mercados. Lo peor que haría la Junta es no comunicarle a los mercados lo que está viendo. Si el mundo es más inestable, así lo debemos mencionar.
Pero los mercados no están viendo un panorama diferente porque las expectativas eran de un 60, 70 bajar tasas y ustedes ven otro mundo diferente.
Exacto, y yo quisiera que los mercados, los gremios, etcétera, vieran la volatilidad y la incertidumbre que está viendo la Junta. Yo quisiera ver que los agentes en el mercado están igualmente divididos que la Junta porque la situación es muy incierta, pero así no es. El 73% en algunas encuestas de la gente entrevistada consideró que la Junta iba a bajar tasas y que debería hacerlo. O sea, ellos están viendo algo que nosotros no estamos viendo.
Gerente, ¿cuál es el motivo principal para que ustedes hayan bajado la cifra a 1,8, la expectativa de crecimiento para el 2016?
Pues ha habido malas noticias recientes en muchas de las encuestas. La encuesta de FEDESarrollo al consumidor no salió bien. Y en general, otra vez, la incertidumbre internacional nos puede golpear. Yo creo que en general son nuevas noticias que no son buenas en materia de crecimiento, que llevan a revaluar el pronóstico.
Gerente, pero entonces, ¿qué probabilidades vean ustedes? ¿Qué tan porcentaje? Usted dice que es el 40% tan solo de que se logre la meta y hasta el mes de diciembre.
Sí, entonces, otra vez, la Junta ha dicho en diferentes oportunidades que podemos lograr el rango meta a fines de año. Y vamos a trabajar en esa dirección. Si hay que mantener tasas de interés más tiempo sin bajarlas para lograr la meta, lo vamos a hacer. Y otra vez, eso va a depender de la información de cada mes. Por ejemplo, en los meses de octubre y noviembre tuvimos muy buenas noticias en materia inflacionaria, sobre todo de alimentos. Las noticias de diciembre en materia inflacionaria no fueron tan buenas. Continuó bajando la inflación, pero no al ritmo que esperaba el staff. Ese es el tipo de discusiones que se da cada mes. Puede ser que tengamos muy buena noticia en los próximos meses en materia de alimentos. Y eso nos permitiría llegar más pronto a la meta, con mayor probabilidad, y bajar más rápido tasas. Ese es el tipo de debate que hay todo el tiempo en la Junta. Ese es el tipo de debate que divide a los miembros de la Junta, porque es difícil. ¿A qué ritmo va a bajar la inflación? ¿Qué tanto va a crecer la economía? ¿Se van a cumplir o no las expectativas? A ustedes muchas gracias.